שלום, אנחנו קוראים מספר מהחוברת שלנו לפסח.
Hola. Estamos leyendo del libreto de
Pesach.
Es un artículo por el Rabash llamado Y el Creador habló ante Moisés en la página 214. Pueden ustedes presentar sus preguntas en vivo en cap.tv. Las preguntas seleccionadas serán leídas durante la clase. Así que una vez más, página 214 en el libreto de Pesach. Y el Creador habló a Moisés. El Creador habló a Moisés y le dijo: Yo soy el Señor. Esto es esencialmente un asunto principal, porque la sabiduría Kabbalah, por definición, es el orden de las raíces que descienden por vías de causa y consecuencia, de acuerdo a reglas estrictas determinadas y mezcladas. Combinándose en una única meta descrita como la revelación de su divinidad a las criaturas. En breve, la sabiduría de la Kabbalah es la revelación del Creador, el método para la revelación del Creador. Y la fuerza superior, la única fuerza que existe en la naturaleza, es decir, la naturaleza, es la sabiduría de la Kabbalah. Así que es como la física, en donde, por ejemplo, Einstein, obviamente esto es un tipo de ejemplo, deseaba descubrir un universo, una ley universal de la realidad entera. Bueno, al grado de que él comprendió y alcanzaba a percibir la realidad, pero él sintió que debía haber algún tipo de fuerza única, gobernante, que sea la causa y gobierno de toda la realidad. Y él deseaba descubrir aquella ley, aquella fuerza. Y esto es lo que la sabiduría de la Kabbalah es. Únicamente que lo hace no en este mundo, porque en este mundo es imposible descubrir este factor infinito. Este mundo es simplemente un mundo de consecuencias. Todo aquí desciende desde un mundo superior. Y la sabiduría de la Kabbalah no revela la fórmula universal de la fuerza única llamada no existe nadie más que él. Y es una fuerza básica de la naturaleza. La podemos llamar el Creador, Dios, Serampin de Atzilut, Akadosh Baruj Hu. Existen los 10 nombres imborrables. Todas estas cosas se refieren a nuestra percepción de aquella fuerza única que nos aparece a través de 9 facetas principales. Es llamada los primeros 9 sefirot, que nosotros capturamos y percibimos de acuerdo al grado de que la décima esfera, Malhut, está en equivalencia con estas primeras 9. Así que la mitzvah, o el mandamiento más principal, es aquel que dice yo soy el Señor, es decir, descubriendo al Creador a través de la equivalencia con él. Entonces la criatura alcanza la equivalencia, la adhesión con el Creador, alcanza el grado del Creador, realiza el propósito de la creación, alcanza el grado del Creador y realiza un balance con las vasijas. Eso es lo que se llama trayendo contentamiento al Creador, nuestras vasijas, nuestro deseo de recibir. Y eso es porque hablamos de esto en términos de sufrimiento y placer e impresiones que nosotros sentimos, que no es la fuerza superior en sí, es estas cosas, sino debido a que ésta desea generar estas emociones dentro de nosotros, nosotros nos relacionamos con ella de esta forma. Así que, y el Creador hablará ante Moisés y decirle, yo soy el Señor. Eso se refiere a la revelación del Creador a la criatura. Y esto es básicamente la meta, la gran mitzvah. Así que cada vez que nosotros realizamos algo hacia el alcance espiritual, nosotros necesitamos darnos cuenta de que vamos a alcanzar al Creador, la fuerza del otorgamiento, del amor que aparece ante nosotros, que es revelada ante nosotros de esa manera. Todas nuestras acciones son dirigidas hacia el mismo punto, el descubrimiento de él. Aquel descubrimiento del Creador hacia la criatura en este mundo. Así, a pesar de que nosotros estamos dedicados en muchas acciones, estamos haciendo muchos cálculos e intenciones, conforme nosotros pensamos en la espiritualidad. Al final, después de cada intención, de otorgamiento, de alguna acción, pensamiento, todo debe estar dirigido hacia el descubrimiento de lo que se llama yo soy, es decir, la fuerza única, que no existe nadie más aparte de él, y esa es la meta. Por favor. Y tenemos que comprender lo que esto significa. Y probablemente viene con una respuesta a Moisés, donde él dice al final de la Parashá Shemot, puesto que llegué hasta el faraón para hablar en tu nombre, la situación de estas gentes se deterioró y tú no salvaste a tu gente, a tu pueblo. Donde la pregunta de Moisés fue, ¿por qué tienen que trabajar en Lishma? Y todos pensaron que podrían trabajar de manera más fuerte. Y el hecho fue la cosa opuesta, que de hecho esto se debilitó. Ellos se debilitaron el trabajo. Y así que clamaron ante Moisés y le dijeron, ¿qué es lo que nos has hecho? No trajiste ningún bien con nosotros cuando nos dijiste que saldríamos de Egipto. Es decir que nos encontramos en el exilio. Y la forma que tú nos permitiste trabajar en Lishma, entonces debiéramos salir por medio de eso de la esclavitud. Así que nosotros nos liberaremos de esta esclavitud del faraón, y de hecho no tenemos el combustible para poder lograr esto. Y a pesar de que esta meta exaltada nos obliga, no podemos hacerlo. Podemos también ver en nuestro mundo que nosotros evolucionamos. Por ejemplo, hubo un tiempo de esclavitud. La gente era esclava. Realmente no sentía que eran tan horribles ser un esclavo. Cuánto nosotros podemos ver y aprender de la historia acerca de las revoluciones que tomaron lugar en aquello, luchas en contra de la esclavitud. La esclavitud alguna vez se sintió como inaceptable, como despreciable. Entonces alcanzaron un punto en donde ellos tenían que salir de esto. Y es como lo que estamos diciendo en los tiempos actuales. Las cosas están cambiando muy rápidamente, pero como resultado de algún tipo de exigencia que surge dentro de una necesidad. Y es lo mismo en nuestra evolución espiritual. Nosotros empezamos a sentir un anhelo por la espiritualidad. Nosotros no pensamos acerca de algo específicamente, pero como resultado de aquello, nosotros descubrimos el odio hacia nuestro estado actual. Nosotros empezamos a descubrir cuán insoportable este es, cuánto nos confina esto, hasta que nosotros descubrimos si realmente anhelamos por la conexión entre nosotros. Y entonces, de manera correspondiente, empezamos a descubrir al faraón, la fuerza opuesta, en contraste a la conexión. Eso es lo que se llama faraón. Y entonces lo descubrimos. Antes de esto, antes de que una persona empiece a anhelar por esta conexión, no lo sabe, así que piensa, sí, tú sabes, es mi ego que usualmente me presiona, me empuja a hacer cualquier tipo de logro en este mundo. ¿Por qué es eso? Porque es malo. No es malo. Simplemente llena mi vida. Soy capaz de llenar mi vida mediante satisfacer mi ego con diferentes tipos de satisfacciones. Y eso es lo que es la vida. ¿Está bien? Únicamente cuando los Reshemot aparecen desde el interior, que él tiene que avanzar hacia la espiritualidad, cuando él empieza a avanzar y escucha la explicación que la espiritualidad es conexión, entonces, artificialmente, él empieza a construir el entorno a que lo influencia y que le trae los valores espirituales de la conexión. De que precisamente a través de la conexión con todos, lo que el Creador dispersa deliberadamente, específicamente a través de esa conexión nosotros alcanzamos la divinidad, la dimensión superior, el mundo superior. Así que si una persona empieza a desarrollar un deseo por esto a través del entorno que él construyó, y sin esto, sin este entorno, nunca deseará la espiritualidad en la forma y manera adecuada, es decir, como amor y otorgamiento hacia los demás. Para eso tiene que construir un entorno que lo inyecte con esta apreciación artificial, este valor de la conexión. ¿Por qué artificial? Porque simplemente es falso hacia tu deseo de recibir, totalmente falso. En realidad no lo aprecias. Entonces, como uno a través de la sociedad construye este valor o esta apreciación de la conexión en sí, únicamente entonces él empieza a descubrir la fuerza que resiste la conexión. Únicamente entonces lo descubre. Antes de eso empezaba así, bueno amigos, sí me siento o realmente no siento como quiero hacerlo. Soy como neutral. Pero entonces, al grado en que él es atraído hacia la conexión a través de la influencia de la sociedad, que lo obliga, tal como, una gran publicidad que obliga a una persona a ir y comprar algo que especialistas de mercadeo han pensado, lo cual una persona no tenía ningún deseo para esto anticipadamente. Así que resulta ser que una persona anhela por algo artificial que al inicio no por lo cual no tenía deseo al inicio. Y entonces, en correspondencia a la conexión, una fuerza especial, un disturbio especial aparece. Y dice, te daré todo. Yo deseo disfrutar esta vida, aquí, este mundo, lo que quiera que tú desees, cualquier cosa, excepto la conexión. Solamente dime lo que quieres. Vamos a satisfacer tu deseo con cualquier tipo de satisfacción. Dinero, honor, poder, conocimiento, aventuras, viajes, lo que quiera que tú desees. Mira cómo la humanidad está tratando de no desarrollar tantas cosas que no existían. En el siglo XX nosotros creamos 20 o 30 veces más cosas que ni siquiera necesitamos. Cada medio año o menos tenemos que reemplazar cosas una y otra vez a modelos más nuevos, donde sean computadores, ropas o lo que sea. La persona tiene que continuar estando distraída y confundida. Y esto simplemente en el nivel corporeal. Cuando nosotros llegamos al anhelar por la conexión, entonces nosotros descubrimos al faraón como una fuerza de necedad, porque esta succiona todo nuestro esfuerzo. Y únicamente entonces se presenta como estará de acuerdo a darte todo, aparte de o excepto la conexión. ¿Por qué? Aquí nosotros empezamos a descubrir el propósito del faraón. ¿Por qué es que él aparece en contra de la conexión? A fin de que nosotros, pero necesitemos la fuerza del Creador, la fuerza superior. Eso es primero. Y segundo, que nosotros lleguemos a alcanzar el deseo de unirnos al máximo. Que nosotros alcancemos la estatura o el nivel del Creador. Es decir, hasta que nosotros logremos anhelar por la conexión más y más y más, en donde el faraón nos falla, enseñándonos que estamos incapaces una y otra vez. Cada vez que nos elevamos en nuestra demanda para la conexión, porque la dificultad se incrementa, el faraón se revela incrementadamente, hasta que se muestra a sí mismo como no permitiéndonos conectarnos. mientras más nosotros sentimos nuestra naturaleza como malvada y que nosotros no podemos despegarnos de ella, existen momentos de desapego de ella. Únicamente estos momentos vienen a través de las plagas, de los golpes. Hasta eso llegamos hasta cierto desear de conexión. Eso es lo que se llama que el faraón trae a los hijos de Israel más cerca a sus padres en los cielos. Es decir, que nosotros deseamos conectar tanto y el faraón es tan grande que estamos viendo que nosotros podemos hacer cualquier cosa en contra de él, y entonces necesitamos al Creador. Antes de ese punto, una persona ni siquiera clama al Creador, no llora ante el Creador. Él trata de luchar y se hace de esta forma a propósito. Una persona piensa que tiene la fortaleza para de todas maneras avanzar y tomar ventaja del faraón. Pero el faraón nos trae un grado en donde nosotros vemos que nosotros estamos totalmente en desesperación, que nosotros no tenemos ninguna oportunidad de salir de aquello, de aquel gobierno, a fin de conectarnos. No nos olvidemos, estamos descubriéndolo, en contra de aquel lugar de la conexión. El mismo lugar en donde el Creador debe supuestamente conectarnos y llenarnos en un sistema, ahí es donde el faraón está desconectándonos y permitiéndonos obtener todo lo que tengamos, excepto la conexión. Y entonces, ¿es aquello o esto? Ya sea el faraón o el Creador. Así que, eso es lo que nos trae. Y observamos cómo este proceso sucede en nosotros. El faraón, siguiendo las instrucciones, el programa del Creador, que nos conduce hacia la meta. Pero eventualmente nosotros descubriremos lo que se llama yo soy el Señor, es decir, lo que significa que desde el Creador, tanto el faraón viene como la parte posterior y el Creador mismo como el rostro. Leámoslo nuevamente. Okay, nuevamente. Estamos leyendo el artículo nuevamente. Y el Creador habló ante Moisés y le dijo, yo soy el Señor. Y tenemos que comprender qué es lo que este dicho significa. Y probablemente viene como una respuesta a la pregunta que Moisés hizo. Cuando dice al final de la Parashat Shmot, desde que vine al faraón para hablar en tu nombre, la situación de esta gente se ha deteriorado y tú no has salvado a esta gente. Moisés, la pregunta de Moisés fue, cuando le dijo que era necesario trabajar en Ishma, y todos pensaron que su trabajo tendría más fortaleza para trabajar, y el hecho fue realmente lo opuesto. Ellos se debilitaron más aún en el trabajo. Y así, ellos clamaron a Moisés. Al prometernos a salir, que salir del exilio de Egipto, tú nos trajiste, no nos trajiste ningún bien, porque nuestra razón está en el exilio. Y por la manera como nos conduciste a trabajar Lishma, y por esto, para salir de esto, de la esclavitud de nuestro cuerpo llamado faraón, y de hecho no tenemos ningún combustible para hacer tal cosa. Así, nuestra razón nos obliga. Y de que nosotros no podemos alcanzar esta meta exaltada que tú nos dices, debido a nuestra razón. Y viene la respuesta, la cual el Creador habló a Moisés, en donde dice, Elohim, es decir, la naturaleza. Donde la naturaleza, tú estás en lo correcto, que no tienes el combustible, a fin de continuar tu trabajo. Y le dijo a él, yo soy el Señor. El Señor, el Creador, es decir, es la medida de la misericordia. Y por medio de esta tú puedes atraer los poderes y el combustible que se encuentran por encima de la naturaleza y por encima de la razón. Y esto es algo con lo que no podemos discutir. Porque todos los argumentos que una persona puede utilizar son únicamente aquellos que le llegan por medio del razonamiento, porque por encima de la razón todo es posible. Únicamente que uno tiene que sobreponerse por medio de la fe, en donde el Creador puede ayudar. Y lo que quiera que se encuentre encima de la naturaleza, y no se puede de hecho recibir nada antes de que una persona llegue a la decisión de que aquella cosa no puede existir dentro de la naturaleza, y únicamente luego de que llega a esa desesperación por la naturaleza, entonces puede pedir ayuda de los cielos para ser ayudado por encima de la naturaleza, recibir lo cual es encima de la naturaleza. Únicamente después de que uno se encuentra desesperado por la naturaleza, es decir, el resultado final que está enraizado en este programa final de desarrollo, entonces puede pedir por ayuda de lo alto para ser ayudado, asistido por encima de la naturaleza. Entonces tiene una urgencia para clamar, y este clamor es correcto. Él sabe a quién debe dirigirse. La desesperación del desengaño del faraón, cuando alcanza el fin del faraón, el ego completo, ese disturbio total, luego, después de ese posterior, empezamos a ver entonces el lado frontal, entonces la otra parte, la opuesta al faraón, el creador, entonces es revelada. Preguntas. ¿Qué es lo que significa que el sirviente debe gobernar? Una vez más, ¿qué es lo que significa que el sirviente debe gobernar? ¿Qué es esta situación? El sirviente es llamado el faraón, con todos sus ministros, los cuales son sirvientes del Creador. Son ángeles, es decir, fuerzas. No existe alguien. En general se dice que el corazón de los reyes, los ministros, está en las manos del Creador. Y así estas fuerzas siguen una orden, una instrucción o un programa de la creación. Así que por un lado son esclavos, están sirviendo a esta instrucción que proviene de la fuerza, no existe nadie más que él, pero como gobierno, es decir, ellos hacen su trabajo de manera leal para gobernar a la persona en este mundo y darle el sentido de la oscuridad, de la oposición, y eventualmente traerlo a la carencia, a la necesidad de descubrir la fuerza del amor y el otorgamiento del Creador. Así que es como un sirviente, por un lado, es un sirviente leal, que, por ejemplo, ustedes saben, cuando Moisés es un sirviente leal, él también tiene una fuerza maligna en él, así que lucha consigo mismo y así sucesivamente. Pero aquí estamos hablando acerca de la fuerza de naturaleza. El faraón es una fuerza de naturaleza, pero aún así gobierna. Ustedes ven, lo que está sucediendo en la revelación de esto en el mundo del día de hoy es el faraón. Antes, nosotros estábamos descubriendo a sus ministros, sus grados previos. Es como no se lo hubiera escuchado acerca del faraón hasta el final del exilio en Egipto. Habían otros ministros, otros administradores, otros... La misma cosa con el desarrollo de la humanidad. Tenemos diferentes fuerzas de desarrollo en el desarrollo egoísta. La gente había sido empujada a descubrir continentes nuevos y tecnología y así sucesivamente, hasta que ahora hemos llegado a este punto de un mundo global, y ese es el inicio del descubrimiento del faraón en sí. Y esta es la fuerza que nos previene de lograr la conexión. Mucha gente en el mundo ya siente aquella conexión, es la salvación. Porque ustedes ven que en un mundo interdependiente, simplemente el decir que el mundo es global, entonces si tú te preguntas cuál es la solución, simplemente es la conexión. Porque cuando eres interdependiente es como una familia. Y aquí tú no puedes divorciarte a todos y tratar de dispersarte en todas direcciones. Tú estás en un globo, que básicamente es una jaula, y eso es todo. No tienes nada más que hacer. Así, el hecho de que nosotros no podemos llevarnos unos con otros, de que no podemos organizar nada en este mundo, a través de la comprensión mutua, algún gobierno o alguna opinión parcial, más o menos, estas luchas siempre suceden y no se detendrán. Estas luchas y fricciones solamente crecerán. Será tan extraño porque, ¿sabes? Es como decir, amigos, vamos, a Europa, América, países asiáticos, la China, el Japón, África, todos son interdependientes. ¿Cuál es el asunto? Vamos, simplemente cerrémoslo de alguna manera, todos esos líderes, ya sean los G20, la G50 y lo que sea. Simplemente enciérrenlos en una habitación hasta que ellos puedan alcanzar un resultado común. De otra manera, el mundo se dirige hacia el caos y quién sabe lo que pueda suceder. Y aún así no serán capaces de hacerlo. Es decir, la fuerza maligna siempre los prevendrá y ellos no serán capaces de descubrir cómo podemos conectar, cómo es posible. Ellos verán cuánto esto es imposible, pero cómo conectar, ellos no sabrán. Cómo hacer esto, eso solamente se hace por la fuerza superior, que es capaz de conectarlos. Y esto es a lo que estamos llegando. Ese es el tiempo que nos estamos acercando, que estamos entrando en este momento. No es un tiempo sencillo. El mundo, mientras tanto, puede visiblemente continuar en una era previa, como si acaso el mundo no hubiera pasado a ser global, como si no pudiéramos existir y sin una consideración mutua entre todos. Pero nuestro desarrollo, por la fuerza, nuestra gracia y la conexión, no podemos divorciarnos unos de otros. Y la fuerza de la conexión no está ahí. Y ese es el problema. Entonces el faraón aparece. De que no existe, no hay nada más que hacer, y entonces todo el mundo es como se deriva del trabajo. Entonces descubrirá que existe un método. ¿Y cuál es aquel método? El método de la Kabbalah es la revelación del Creador hacia la criatura en este mundo. Porque sin el descubrimiento de aquella fuerza, tú eres capaz de vivir ni siquiera una vida simple y sencilla y regular en este mundo, porque se comerán unos a otros. Y así es como la urgencia por la sabiduría de la Kabbalah como un medio para descubrir el Creador será revelada, y así es como nosotros también podremos comprender por qué el mundo ha sido creado de la manera como fue creado, por qué pasó a través del desarrollo que atravesó, únicamente a fin de llegar a la revelación del Creador. Y esa revelación sucede de acuerdo a la equivalencia de forma. Y esta revelación gradualmente forzará al mundo a alcanzar la equivalencia, la adhesión. Y entonces el propósito de la creación se lleva a cabo. El programa completo es realizado. Sí. Micrófonos, por favor. Pasen el micrófono rápidamente. La manera como nosotros observamos el mundo es como opuesta a lo que usted está describiendo. No existe conexión, así que es difícil dentro del grupo. ¿Cómo es que esta inversión ocurrirá? ¿Cómo este cambio sucede? Suena como algo que es muy difícil de lograr. ¿Cómo llegaremos a la situación del día de hoy, de este estado de desconexión a un estado de conexión? ¿Acaso un punto en el corazón se esperará? No. Por supuesto que no. No sucede con nosotros de esa manera tampoco. Eso es por eso que se le llama el milagro del éxodo de Egipto. Tú existes en una naturaleza, el deseo de recibir, la recepción, el ego. Y dentro de tu ego, tú no puedes imaginar un estado de otorgamiento. A pesar de que tú estás pensando acerca de esto, incluso si piensas acerca de la conexión, tú piensas acerca de sentirte bien. Y de manera subconsciente, tiene que estar ahí porque no puedes tener ningún tipo de pensamiento, hecho, o acto, o intención hacia el otorgamiento puro sin ningún beneficio. Y eso es por lo que se le llama un milagro. Se invierte tu naturaleza de una que es completamente trabajo hacia la absorción de cosas buenas hacia sí y emitiendo cosas malas, y así es como el cuerpo, nuestro cuerpo funciona, ¿no? En cada nivel, el inanimado, vegetativo, animado, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, todos trabajamos de esa forma. Donde está lo que está bueno para mí, cómo podemos traerlo más cerca, tan como sea posible, y extraer las cosas malas tan lejos como sea posible. Así que, moviéndose hacia la otra naturaleza, el cambio hacia la otra naturaleza, donde yo realizo las mismas acciones, yo no puedo hacer otra cosa, pero con la intención de que estoy haciéndolas para el bien de los demás. Es decir, como si yo inicialmente dejara de hacer todos mis actos, aparte de mis necesidades básicas para la vida, yo me conecto a los demás, y entonces con el deseo de los demás, yo estoy realizando las acciones de traer el bien y de alejar lo malo. Ahora, las acciones lucen la misma. Alguien podría pensar, me mira desde el lado, puede pensar que yo soy un egoísta, porque ellos no ven las intenciones, y eso es lo que se llama la sabiduría oculta. Pero yo no estoy trabajando con mi propio deseo, estoy trabajando con el deseo de otros, de que yo traje más cerca de mí, que se convierte importantes para mí, a través del amor y la conexión. Entonces estoy trabajando con el deseo de los demás y mis propios esfuerzos. Así que no puede existir ninguna acción de otorgamiento antes que yo alcance a amar a otro. Y si siento al otro como mío, entonces yo realizo un acto de otorgamiento y es llamado, realizar un acto y es llamado otorgamiento. Así que estas cosas pueden ser todas razonables y correctas, y entonces realizaremos todas esas acciones hacia todo el mundo, en todas las personas del mundo. Es decir, si siento los deseos de los otros y estoy trabajando hacia el beneficio de todos estos deseos, entonces toda esta máquina, esta alma colectiva o deseo colectivo de todas las personas, ¿sí? Y si yo agrego o me adhiero todo esto a mí, y entonces traigo todas las fuerzas positivas para estos deseos más cerca, entonces yo alejo todas las cosas dañinas, así que yo trabajo hacia ellos tal como el Creador, y por medio de eso yo alcanzo su grado. Es decir, no existe un problema aquí aparte, ¿cuál? El amar a los demás. Yo amo a mi bebé de manera instintiva, de manera natural. Yo tengo un deseo por cuidar de él más que de a mí mismo. ¿Qué es lo que significa? Significa que yo estoy dispuesto a servir al bebé. El hecho de que inclusive si estoy enfermo o estoy cansado, eso no importa. Si él necesita algo, yo realizaré un esfuerzo por eso. Es decir, tomo su deseo y trabajo para este, incluso más de que si trabajara para mi propio deseo, tal como se dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es mucho más que amarte a ti mismo. Así que el problema es el amor por los demás. Después de eso, realizar las acciones no es ningún problema. Si tú descubres que los otros son cercanos a ti, más de lo que un hermano o quien sea, entonces todo está bien. Pero ¿cómo descubres esto? Eso es exactamente lo que en eso se levanta el faraón entre nosotros, de que no podemos ver a los demás como una parte inseparable de nosotros. Y aquí necesitamos la fuerza superior para que haga la conexión. Y el hecho de que el faraón se encuentra entre nosotros, y entonces el Creador viene en vez de este, la fuerza del amor en vez del odio, esta inversión es llamada la salida de Egipto, y es llamado un milagro, que no hay tal cosa en la naturaleza, porque la otra fuerza no es aparente. Así que cuando esta aparece, esta fuerza de otorgamiento y amor, en vez de la fuerza del odio y de la separación, esa es la revelación del Creador que nos permite salir de Egipto. Así que nos dice que aquí, únicamente después de que la persona llega a la desesperación de su naturaleza, de que su naturaleza no le permite alcanzar el otorgamiento, la conexión, salir de su naturaleza, de este faraón, entonces puede pedir ayuda de lo alto. Entonces descubre que existe una fuerza superior que debe realizar este milagro. Es un milagro porque en nuestro grado, en nuestro nivel, no existe la oportunidad de que nosotros podamos lograr esto, porque estamos inmersos, sumergidos en una sola fuerza, la de la recepción. Y esta fuerza tiene que ayudarnos por encima de nuestra naturaleza. Pero esa es una base de la que todos estamos para la conexión. La conexión es la respuesta, después de eso no necesitas nada. Pero yo significo, yo hablo a la gente y ellos no comprenden de lo que estamos hablando. ¿La conexión? ¿Qué conexión? Amigo, tienes que estar en Egipto por 400 años, te dicen. Es decir, tienes que pasar a través de un desarrollo de cuatro fases. Cuatro fases de luz directa, Yukebakei, un grado completo, siempre es cuatro. Y cuando llega a la intensidad completa es lo que se llama 400. Lo que se relaciona a los 10 sefirot en ancho y 10 sefirot en altura. Así, si tú estás diciendo que nadie te comprende, entonces tú eres como Moisés. Él también llega al creador y le dice, ellos no me comprenden. ¿Cómo puedo yo hablarles a ellos? Yo no puedo hablar, no soy un buen orador, no me comprenderán. ¿Cómo les hablaré? Bueno, poco a poco. Tuvo trabajo duro. No fue tan exitoso, de hecho. Él tuvo solamente una cualidad, la de misericordia. Ese es Moisés. Y cuando él sale de esta cualidad, entonces puede desarrollarse y gradualmente descubrir el resto de sus vasijas y se vuelve lo que se conoce el pastor leal. Pero no pienses que el mundo entero tiene que comprender estas cosas también. Moisés sale, Aarón sale con él, los levitas, los cohanim, es decir, aquellos que más o menos comprenden lo que está sucediendo y que toda la gente con ellos, toda la nación, es como una gran parvada y lo sigue, no sabe de qué se trata, no comprenden. Nosotros vemos que existen todo tipo de cualidades, en cierto punto Nakshon salta sobre el mar, es decir, todo tipo de cualidades, a veces la persona súbitamente descubre que él desea saltar por encima de su razón. Esto es tan simple, pero esto es lo que sucede en el sendero del desarrollo. No necesitas pensar anticipadamente acerca de cómo sucederá, cómo puede llegar a ser. Y también, incluso con aquellos que avanzan, es aún un milagro para todos. Y también, tan solo un porcentaje mínimo del mundo puede comprender de qué se trata esto. Todo el resto avanzan por carencia de ninguna opción mejor. Ellos avanzan porque ellos simplemente se sienten mal en Egipto, sienten que no hay ninguna otra elección y que nosotros tenemos que ir. Esta crisis está sucediendo alrededor de todo el mundo y súbitamente se escalará y eso es todo. Y el mundo entero simplemente desea una vida mejor. No les molesta acerca de la espiritualidad, no desean pertenencia a esto. Ellos necesitan una vida regular y normal, seguridad y así sucesivamente. Así que no esperes por el mundo. El mundo simplemente necesita alcanzar un punto en donde pueda madurar para la conexión de aquellos que lideran. Y esto es lo que necesitamos también promocionar, la sabiduría de Kabbalah hacia ellos. E incluso sin la Kabbalah, pero simplemente el método de la corrección de nuestra situación, corregir el mundo, no hacia la espiritualidad, pero tú desearás un mundo seguro en la corporalidad para ti y tus hijos. Eso es lo que deseamos, eso es todo. Así es como debiéramos hablar a la gente. Es decir, educa al niño de acuerdo al sendero de este. ¿Ok? Bien. Otra vez el micrófono, por favor. ¿Por qué el inicio del trabajo es yo busco a mis hermanos? Yo busco a mis hermanos. Es el inicio del exilio de Egipto. Escucha, es cuando una persona empieza a sentir, imagínate a ti mismo que tú empiezas a sentir que sin la conexión no estás descubriendo el mundo espiritual. Y es verdaderamente necesario para ti. Entonces tú dices, yo busco a mis hermanos, es decir, voy a conectarme con otros a fin de descubrir la conexión entre nosotros, la fuerza del amor y el otorgamiento, la cual es la fuerza superior. Empiezas a entender esto, de que el despertar espiritual depende de tu conexión con tus hermanos. Esto es lo que se llama, yo busco a mis hermanos. La persona siente que está perdida en el campo y que no sabe a dónde ir. ¿Y qué es lo que va a hacer? Y él ya ha invertido tantos años en la sabiduría de la Kabbalah y en la búsqueda. ¿Y dónde está el punto en la vida si no lo encuentra? Y entonces, luego de una búsqueda, y luego de que él está estudiando con el grupo y todo, pero él, ¿sabes? Él simplemente escucha. Escucha, y algo de eso pasa cerca de su corazón, cerca de sus oídos. Realmente no siente una necesidad de conectarse y amar y así sucesivamente. Okay, así que está hablando acerca de cosas buenas. Todo el mundo está hablando acerca de amor y paz, y todo el mundo es un egoísta, y todo el mundo son mentirosos. Pero cuando empezamos a sentir que debe conectarse con estos, de que la redención es específicamente entre ellos, de que el mundo espiritual está entre la gente, donde ahora existe el odio y el ego prevalece, y él debe alcanzar un punto en donde este vacío entre nosotros está lleno, es llenado con amor y otorgamiento. El otorgamiento es el nivel de Bina y el amor es el nivel de Keter. Ese es el grado al cual tenemos que ascender, la raíz de la creación. Y entonces, cuando él observa que este es el lugar en donde la espiritualidad aparece, porque el creador es llamado lugar. Eso es lo que nosotros llamamos el lugar, porque el lugar tiene significado, tiene una esencia. Es un lugar muy muy grande en donde tú tienes que descubrir el amor. Es decir, aquel lugar es la fuerza del creador, y debido a que el creador está ahora oculto, el faraón está siendo revelado. Cuando uno cae, el otro se eleva, y así es como el creador juega con nosotros, con su parte posterior y su rostro. Es como nosotros jugamos con un bebé, como educamos a un niño, a veces con juicio, a veces con misericordia, utilizando estas dos fuerzas, y así es como nos relacionamos a él. Luego de que ya crece, digamos a la edad de 2 o 3 años, nosotros empezamos a poner limitaciones sobre él. Y la misma cosa ocurre aquí. En el mismo lugar en donde nosotros detectamos como odio, tenemos que traer el amor ahí. Eso es lo que se llama el descubrimiento del creador en vez de faraón. Y esta inversión del faraón hacia el creador es lo que se llama el éxodo, el milagro del éxodo. Y cuando una persona descubre que está ahí en la conexión entre nosotros, únicamente, no en algún lugar más allá de las estrellas, con algún tipo de alienígenas, sino justo aquí en la conexión entre nosotros, ahí es donde se lleva a cabo. Eso es lo que se llama, yo busco a mis hermanos. Ese es un punto muy, muy importante en el sendero del desarrollo de una persona, porque entonces él identifica dónde se encuentra el lugar para sus esfuerzos. Y antes de eso, él está como vagando en el campo. Otra pregunta, ¿cuál es la cosa más difícil para una persona hallándose en Egipto? ¿Qué es lo más difícil para una persona que se encuentra en Egipto, que no identifica el gobierno de Faraón? La fuerza del escrutinio está ausente. Esa es la misma carencia. Ser agudo en el escrutinio de nuestros discernimientos. Tener un enfoque como una espada muy, muy afilada que puede hacer un corte directo y decir, ¿dónde estoy? ¿Qué es lo que pienso de esta manera o la otra? Para no estar en un estado de vaguedad. El faraón es esta falta de comprensión que nos hace sentir, yo no puedo enfocarme, simplemente no puedo ver claramente, yo simplemente, ¿sabes? Este es un gran problema. Cuando una persona se desespera porque no tiene un escrutinio claro, él puede comprender que observar la imagen correctamente y haciendo un escrutinio claro puede suceder únicamente a través del entorno. Y si el entorno lo obliga, de manera que pueda empezar a sentirse con temor de no avanzar o de no progresar. De así que él siente como que está inconsciente. Y el entorno alrededor de él está ardiendo y todo el mundo está buscando y realizando un esfuerzo. ¿Y dónde se encuentra él? No hace nada. Y todo esto es un poquito de lo que Dios se proyecta ante él, pero ¿cuándo él tendrá algo para sí? Esta sensación es muy, muy necesitada y estamos careciendo de esto. Es la dependencia del entorno. Sí. Aquellos que estudian método de Bala Sulam, no es mi método, no digas eso por favor, Dios no lo quiera, el método de Bala Sulam, y tampoco pertenece a Bala Sulam. Si tú tomas el Zohar, empiezas a leer el Zohar, empiezas a observar que el Zohar es un artículo inmenso acerca del trabajo interno, y no es nada más sino eso, literalmente, únicamente que las palabras que todavía no puedes interpretar correctamente y ver de qué se trata en realidad, porque el libro del Zohar fue escrito en un lenguaje de Midrash, pero está hablando únicamente acerca de estos procesos. Así, bueno, de acuerdo a lo que usted dice, acerca de lo que sabemos, hay 2 millones de personas en el clima mundial estudiando, y este es el tipo de núcleo que es un magneto hacia el centro. Así que estaba pensando, ¿por qué es que podríamos tratar y dividir este núcleo, esta fuerza tremenda que salga del centro, pues deseamos que surja, por esa fuerza de 2 millones de personas, si tuviéramos éxito, no lo sé, en dividir aquel núcleo, es una fuerza inmensa. Por naturaleza, sucede por una fuerza externa. ¿De dónde la tomas? El Adam, ¿sí? Es la misma estructura sólida. Y tú necesitas mucha fuerza para realizar algo en esto. Mira el acelerador de partículas. ¿Tú sabes cuánto poder necesitas para poder hacer esta irrupción dentro de esa fuerza? Mira el colisionador gigantesco, el experimento en Suiza. Es una planta entera de energía que trabaja únicamente para eso. ¿De dónde para tomas esa fuerza entonces? No tenemos esta fuerza, necesitamos al creador para realizar esta fuerza, para dar esta fuerza. Lo que significa que tenemos una cantidad suficiente el día de hoy, solamente que no tenemos el poder del creador. La demanda, la solicitud, sí. Sí, por favor. Yo comprendo. Tenemos dos fuerzas. Tengo dos fuerzas. Una buena y una mala. La cualidad en el bien es el amor. Y la cualidad en el mal es el odio. ¿Cómo podemos nosotros odiar el mal si la cualidad del mal es el odio? Porque el mal nos da malos resultados. Existe amargo y dulce, verdadero y falso. Lo que yo descubro súbitamente es que las mismas cosas que yo sentí como buenas, yo súbitamente las siento como malas. ¿Cómo puede suceder? ¿De dónde viene esto? Esto viene del entorno. Si yo me encuentro en un entorno que me muestra las cualidades del creador, es decir, digamos que yo realizo una acción, el robo, ¿ok? Yo robo algo, yo me siento bien. Digamos que para mi ego, si yo puedo obtener algún tipo de resultado en 10 minutos en vez de trabajar por 10 años, ¿es bueno o no? ¿Sí? Para mi ego es grandioso. Si tomamos cualquier persona, ¿sabes? Que está alguien sin, que no está en una sociedad regular, sin desarrollo. Entonces para él será simplemente como tener un bebé. Un bebé desea algo y lo toma. Así que para nuestra naturaleza, esta es la cosa más natural. Pero la sociedad viene y nos dice, no, tú no puedes hacer aquello, necesitas avergonzarte a ti mismo y así sucede. Es decir, la sociedad me dice cosas que están en contra de mi ego. Y debido a que no tengo ninguna opción, sino que estoy sumergido en el entorno, y yo los escucho hasta cierto grado. Y así es como nosotros vivimos. Si yo deseo administrar a mi ego, gobernar a mi ego, no por medio de algún tipo de regulación que la sociedad civil regular nos impone, pero se desea alcanzar algo más elevado, entonces yo necesito un entorno distinto que empieza a influenciarme con valores más elevados. Entonces llego a un entorno que me dice todo en contra de mi ego. Me dice, tienes que conectarte, tienes que pensar únicamente acerca de tus necesidades, en base a esto, todo lo demás, dedicarte a ti mismo, hacia la sociedad, hacia la humanidad entera, hacia el punto en que nadie en el mundo necesite algo, y así sucesivamente. Tal como Balasoulan describe este estado en, en sus artículos. Si ese es el caso, yo necesito un entorno, y entonces me encuentro en este estado de oposición, porque la sociedad espiritual, presenta las cualidades del creador, digámoslo así, y yo tengo mi propio ego. Y así es como nosotros nos desarrollamos. Así que, ¿cómo nos desarrollamos? ¿Qué es lo que voy a hacer? Cada vez yo debo apreciar más y más aún y respetar el entorno. Eso es por lo cual Balasoulan escribe en el artículo acerca de la libertad de elección. De que no existe ninguna acción que pueda avanzar una persona aparte o si no otra que sea ser dependiente de este tipo de entorno. Es decir, la apreciación cada vez más del entorno. El entorno que nos trae al mayor valor, la valoración mayor del amor y el otorgamiento. De otra manera, permaneceré solo en mi ego y no miraré nada que me obligue hacia el amor hacia los demás, hasta que los otros se vuelvan cercanos a mí de manera natural. ¿Ok? Ok. Una pregunta más. Tenemos varias preguntas similares de todas partes de los grupos. Obviamente nosotros no podemos conectarnos. ¿Es el reconocimiento de esto suficiente o tenemos que tratar de llegar a la desesperación de esta falta de conexión? Yo puedo decidir, no puedo decidir anticipadamente que no me puedo conectar. ¿Entonces qué? No me obliga a hacer nada. Tengo que alcanzar un punto en donde yo no puedo conectarme. pero esto es simplemente mi vida. Es vida o muerte, tal como está escrito. Si tú no te conectas como un solo corazón, este será tu lugar de entierro. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que morirá? ¿Mi cuerpo? Estamos hablando acerca del alma. Así que tu lugar de entierro significa que tú no deseas estar enterrado, pero sabes que está muerto, permaneces en tu ego, en oposición a la espiritualidad que tú necesitas alcanzar. Así que no es simplemente decir que no podemos. Tenemos que llegar a ese estado. Una persona, ¿sabes?, eleva sus manos muchas veces en la vida. ¿Qué es lo que dice acerca de la llegada del ángel de la muerte? Una persona dice, ok, bueno, ¿sabes?, y abre su boca y acepta tragar la gota de veneno y morir. Pero aquí, con el éxito de Egipto, tiene que haber un gran desengaño, una gran desesperación, junto con un gran deseo de salir de ese estado. Yo tengo una desesperación de mi propia fortaleza. El desengaño, la desilusión de nuestro gran trabajo, que no puede ayudarnos tan solo un poco, pero nosotros llegamos a este desengaño, a esta desesperación a través de nuestros esfuerzos. Esto se adquiere a través de muchos esfuerzos. ¿Qué es lo que dice? Al final los hijos de Israel clamaron por el trabajo y su llanto subió hasta el Creador. Este es el orden y la secuencia de las acciones. Únicamente entonces nosotros llegamos a la redención. ¿Ok? Sí, Morris. Rab, si nosotros dibujamos todas estas situaciones de las que usted está hablando, la revelación del faraón saliendo de Egipto, temor, amor, cuando empieza uno a sentir la pena de la divinidad, ¿qué es esto? Aquello es un grado mucho más elevado, la pena por la divinidad, es decir, que yo empiezo a tomar al Creador en consideración, de que Él sufre, de que yo no soy como Él, de que yo no estoy avanzando, como un padre que desea que su hijo crezca, y luego yo empiezo a tomar toda esta fortaleza y esfuerzos de Él para poder avanzar. Esto es lo que se llama, mis hijos me han vencido, y ahí es cuando nos llamamos, lo has revelado. Es imposible, antes de la salida de Egipto no siquiera podemos hablar acerca de esto, no naces todavía. El éxodo de Egipto es lo que se llama el nacimiento espiritual, y entonces déjame desarrollarme de alguna manera, déjame crecer y observar quién es Él, qué es el que me rodea, que orquestra todas mis situaciones. Entonces empiezo a sentir, sí, esto es como un padre, esta es la fuerza que nos desarrolla. ¿Y qué es lo que desea de nosotros? Que nosotros alcancemos la equivalencia, la adhesión. Esa ya es la relación entre nosotros, pero mientras tanto, yo no tengo a quién hablarle, yo no puedo identificarlo. El punto en mí siente que existe algún tipo de fuerza del Creador aquí, que es llamada, que se revela en contra del faraón. Él se llama ven al faraón. Únicamente encima de este corazón ardiente, cuando el faraón desea ser revelado, entonces las fuerzas son reveladas, las fuerzas que controla al faraón. Así es como aparece. Cuando una persona ya siente se siente en medio de dos fuerzas, y entonces no es que estas fuerzas son iguales, faraón y el Creador, pero el Creador empieza a estar por encima del faraón. El faraón se convierte en un sirviente verdadero y real del Creador, y toda esta farsa del faraón, todas estas cualidades distintas y fuerzas del ego, todas se encuentran debajo del control del Creador. Y el hombre se encuentra en medio a fin de crecer, utilizando estas dos fuerzas. Y así es como sentimos. Con esto concluiremos y quizás pasaremos a la siguiente parte de la lección. Así que pasemos a la siguiente parte de la lección.